Estimados amigos oyentes, una semana más nos asomamos a las ondas a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Mete Fuentes y Julián Bilbao, estamos a su disposición aquí, en nuestro subprograma y en nuestro El Cofre de las Palabras.
Y aunque sea de día, o de tarde, o de noche, cuando ustedes seguramente nos escuchen, les agradecemos su atención de todo corazón.
Este espacio lo hacemos entre todos, nosotros con nuestra voz, artículos y temas musicales, y ustedes a través de la radio, de la página web y en las redes sociales.
Es El Cofre de las Palabras que ahora se abre para ustedes. Cómo nos gusta pasear por nuestra ciudad, andar en sus jardines o por sus jardines, entrar en las iglesias que guardan tanta historia, en sus museos y en otros edificios de interés.
Es impresionante el tesoro cultural que se posee y las personas que en ella nacieron y que le dieron mayor gloria. Aunque no naciesen en Palencia, tienen su calle en la capital, pues también tienen su historia. Y hoy nos vamos a referir a Alonso de Ercilla. Alonso de Ercilla nace en Madrid en 1533 y muere en Madrid en 1594. Poeta español, autor de La Araucana, poema épico, donde se relata la conquista de Chile. Fue educado en la misma corte, ya que su progenitora era dama de la emperatriz Isabel de Portugal. Sirvió como paje al príncipe Felipe, futuro Felipe II, y lo acompañó en sus viajes por Flandes e Inglaterra. A los 22 años parte desde Londres con destino a Chile en 1555, ya que los araucanos se habían sublevado, participando en diversas batallas que dieron pie para narrar la conquista de Chile. Su famoso poema épico, La Araucana, de 37 cantos, donde relata los hechos más significativos de la expedición.
Después de participar en algunas campañas en Lima y en Panamá, retorna a España. Posteriormente, en 1569, da comienzo la primera parte de su gran obra que fue dedicada a Felipe II, quien le nombrará gentilhombre y caballero de Santiago, lo cual le permitió tomar parte en diversas acciones diplomáticas. Un año después, 1570, se casa con doña María de Bazán, dama de su majestad la reina de Austria. Doña María de Bazán era hija legítima de Gil Sánchez de Bazán, guardajoyas de su majestad. La novia aportaba una dote de más de 8 millones de maravedíes. Después la pareja se instala en Madrid, donde vivieron, según se dice, una existencia satisfecha, libre de agobios materiales, que a don Alonso de Ercilla le permitiese concluir las partes segunda y tercera de su poema, años 1569, el 78 y el 89.
Alonso llegó a utilizar como cuartilla un cuero, escribiendo directamente desde el campo de batalla, y así fue plasmando en primer lugar la geografía del país, las costumbres de los araucanos, a quienes a falta de jefe supremo deciden hacer jefe a quien más lejos consiga llegar, pues cargando sobre sus espaldas un grueso tronco. El vencedor será Caupolicán.
Las discordias vuelven a surgir entre los araucanos y Tucapel y Rengo se desafían a singular combate, hiriéndose ambos, pero Caupolicán consigue apaciguarles y les lanza imprudentemente a atacar a los españoles, quienes vencerán, haciendo prisionero a Caupolicán, y quien antes de sufrir suplicio se hace cristiano. Tras lo cual, y vencidas todas las barreras, los conquistadores se dirigen hacia la nueva tierra que quedará vinculada al imperio de Felipe II.
La Araucana posee dos elementos, los históricos y los fantásticos, aunque en muchas partes este relato épico no llega a fusionarse como era de esperar. Aunque sean para los críticos los que la leyeron, sea la verdadera narración de la campaña del Arauco, convirtiéndose en un poema en el cual prima más la estética que la historia. En 1594, don Alonso de Ercilla fallece en Madrid a los 61 años de edad. Sus restos mortales se encuentran en el convento de San José, en la localidad de Ocaña, en Toledo, y durante varios siglos estuvieron bajo el altar de una cripta, donde se daba cristiana sepultura a las monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que son las que viven en dicho convento.
Más tarde se trasladan a la iglesia anexa al convento para que los que lo deseen puedan visitar y contemplar los restos con más facilidad en la ciudad de Ocaña, Toledo. La calle de Alonso de Ercilla va desde la de Vázquez de Mella hasta la de Juan de Garay, junto al centro comercial Las Huertas. Así que a los amigos oyentes que nos escuchen y que vivan en la calle de Alonso de Ercilla, pues ya saben que tienen una calle dedicada a un famoso y gran personaje.
Pues así es. Así. Sí, sí, es así. Y además es que es bonito, ¿no? Recordar, y cuando pasas por la ciudad, paseas por la ciudad, pues miras los letreritos de las calles y te dices, hombre, si es muy famoso como Alfonso X, el sabio, pues no hay problema. Pero también todos tienen un porqué, hasta el más pequeño que podamos, no sé, esa persona que es muy típica, ¿no? Pues no sé, un cordelero.
Sí, cualquiera. Sí.
Pero que ha dejado su impronta entre la población, y eso es muy interesante.
Bueno, pues después de pasear un poquito por la palentina calle Alonso de Ercilla, ¿qué tal unos minutos musicales?
Pues muy bien, vamos. Estoy de acuerdo, señor director.
Vamos con ellos. Gracias, señora Maite Fuentes. Estamos hablando de Alonso de Ercilla. Yo diría que, yo creo que era, como podíamos llamar, como periodista.
Sí, 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 claro, por supuesto. Periodista y además algo más, ¿no? Porque hablaba de la geografía, hablaba de las culturas, y realmente el relato, como bien decía, es más muchas veces como más formado que histórico, ¿no? Más ético. O sea, se dejaba llevar por la poesía, porque la geografía del araucano era formidable, es muy bonita, es
sí,
excepcional.
Entonces, era un hombre que reflejaba en sus obras lo que él veía, lo que le contaban, lo que salía de su propia forma de ser, de ver las cosas, ¿no? Y luego lo reflejó pues, aquí, en la araucana. Hay muchas veces que la araucana es la araucana de la Arauca.
Claro,
había una canción que cantaba, la Arauca vibrador, así.
Sí, sí, no, pero bueno.
No, yo no voy a cantar, no voy a cantar porque si no, empieza a llover.
Déjalo.
Hoy que hace un día despejado.
Uy, déjalo.
No, eso sí que no. Vamos a otra cosa. El otro día, viendo por la noche la televisión, el espacio que se emitía, iba pues de recordar canciones de los 80 y los 90. Y a mi mente acudieron recuerdos de ciertas series televisivas que a muchos de nuestros oyentes que ya tienen sus, no muchos años, pero que son ya veteranos en estas cosas, les van a sonar. ¿Qué me dicen ustedes de Viaje al Fondo del Mar? ¿O del Santo? ¿O de Bonanza? ¿O de Los Invasores? ¿Del Fugitivo? ¿De Los Vengadores?
Pues mira, a mí la que más me gustaban eran las que me hacían reír. Pues por ejemplo, Nuevos Ricos, Superagente 86 con aquel zapato que no hacía nada con el zapato, pero bueno, La Marina de McKay y Los Roper.
Sí, sí, había unas series que hoy, por desgracia, no hay, nos volverían a divertir en muchas de estas, sin olvidar espacios de divulgación, como eran aquel programa de Visado para el Futuro, de Luis Miravitlles, que muchos también recordarán, el espacio estudiantil Cesta y Puntos, presentado por Daniel Vindel, y luego los dedicados al teatro, bueno, decir esta palabra es decir mucho ya en la historia de la televisión, el Estudio 1. por ahí, por ese estudio 1 precisamente de Televisión Española, pasaron por todas las grandes obras de la literatura española. ¿Y qué decir de La Pequeña Comedia, Confidencias y un largo etcétera, etcétera?
Y series que hicieron suspirar a más de una y dos señoras o señoritas por sus actores. Ajá, ahí estamos. Con el clero hemos topado. Por ejemplo, Centro Médico y su doctor Gainon, Chuck Everest, ya fallecido. Sandokan, Kavit Bedi, nacido en la ciudad india de Bombay. Y el pájaro espino y el rubio actor Richard Chamberlain.
Uy, ¿qué cosas me está usted diciendo hoy? Recordando aquellas series de televisión. Y aquellas también que hicieron llorar a las féminas. Atención, féminas. ¿Se acuerdan ustedes de Autopista hacia el cielo y La casa de la pradera? Ambas interpretadas por Michael Landon, que ya falleció. Además, precisamente, Michael Landon formaba parte del cuarteto de actores de Bonanza.
Vamos a hacernos pequeños y nos vamos a ir a los dibujos animados. Heidi, Marco, Don Gato, La abeja maya. Pero claro, hay uno que no es un dibujo animado.
¿Cuál?
Era Pipi Calzalarga.
Ah, sí, la niña aquí de las trenzas. Sí.
Ay, ¿cómo se llamaba el caballo? Tenía un nombre.
Ay, sí que usted me ha tocado el punto débil, no
pues,
me acuerdo.
Es que no recuerdo ya, es que ha pasado tan poco tiempo desde aquello que ya... La neurona, como dice, no me suspenda.
Los amigos oyentes que nos tienen escuchando, ese es el nombre, ese que vosotros no os acordáis. Bueno, y gracias a este punto creo que debemos de hablar de un tema candente en nuestras televisiones. Vamos a, ¿cómo podríamos titularlo? ¿Con causa o sin ella? A mí no me disgustaba, aunque tampoco me gustaba del todo, cierto programa de televisión que pasó a mejor día, o sea que ya no se emite. Me estoy refiriendo al programa de Telecinco De Buena Ley. ¿Se acuerdan? Sí, ¿a que sí? Seguro. Quizá puede ser en que no he estado de acuerdo muchas veces con el veredicto de algunos de los casos que he visto, posiblemente más con el corazón que con las leyes en la mano. Una de las muchas y logradas reflexiones del abogado y jurista Gustavo Larraz fue la siguiente. Espero transcribir con exactitud lo que le escuché decir. Esto decía aquel señor Gustavo Larraz. Dos cosas existen en esta vida que no tienen fin: el universo y la estupidez humana. Y tiene su parte de razón, porque por lo que no tenemos que irnos muy lejos, ni siquiera a pasar página.
Vamos a comenzar por los concursos. No vamos a especificar cuáles para que, bueno, que las personas que les gusten, pues no se sientan ofendidas. Pues parece ser que en este mundo no se ha escrito nada sobre gustos. Bueno, ven, continuemos. Programas que yo te pongo a bajar de un burro, tú cobras por los insultos y luego lo hacemos viceversa. La venta de carne, aunque no sea la que está colgada en los mataderos ni en las carnicerías. Mentiras de las que luego pretender salir del jardín, vamos, sin estropear ninguna flor. Todo esto nos lleva a un laberinto sin salida, donde los valores han sido transformados a base de talonario, forma rápida. Relatos de intimidades, contar los compeños y señales, airear la vida del otro cuando la nuestra está no tendida y no la dejamos blanca, así la lavemos con el mejor detergente que se conozca en el mercado y la lejía que deja la ropa blanca y sin peligro de que se rompa.
Pompas de jabón que circulan a través de sueños rotos por el alcohol, las drogas o el más absoluto de los olvidos. Luego vienen las justificaciones. ¿Cuántas veces hemos oído a actores, actrices que dicen: esta es o este es mi verdadero amor y por ella o por él seré fiel? Lo cual no es verdad, porque conocemos muchos actores que eso le han dicho pues a la sexta, a la séptima o a la octava compañera o compañera con la que se han liado. Esta es la definitiva vez que no golpeo a cualquiera que se cruce en mi camino hacia el éxito. Bueno, esto también sobran las palabras y los comentarios. Existen seres humanos a los que la vida les ha dado, si no de todo, buena parte, más de la mitad, de los que a otros les ha negado. Hay un dicho popular que se escucha muchas veces y en diferentes bocas, pero que, por desgracia, está sin terminar. Y lo hemos oído muchas veces. Todo lo que yo me propongo, lo consigo. No, la terminación más exacta sería: todo lo que yo me propongo lo consigo si me dejan o si te dejan los demás. ¿Qué quiero decir si te dejan los demás? Pues tiene su lógica.
Bien, pues vamos a contar primero, imagínese que vamos a pedir una plaza o vamos a pedir trabajo. Y claro, el de derechos humanos o el responsable nos atiende. Primero, tenemos que contar con el humor con que se ha levantado ese señor. Segundo, ¿se ha dormido bien o mal? Si no es una persona intransigente y prepotente. Si está disgustado porque lo que gana, pues no le da para pagar la boda de su hija, que quiere lo mejor del mundo para ella. O porque el sillón desde donde nos mira, te mira, no está lo suficientemente alto para poder mirarte por encima del hombro. Y por último, cuando te dice para desanimarte que el currículum que has entregado no sirve ni para la limpieza, lo cual te hace caer pues de una manera inmediata.
Y luego, luego piensas en el dicho ese que hemos comentado, que todo lo que yo me propongo lo consigo. No, no, como hemos dicho, si te dejan, ¿no?, si te permiten los demás.
Sí, muchas veces los demás juegan una parte muy importante en nuestra vida, no solamente social, sino también laboral. Entonces,
sí, en esta vida dependemos todos unos de otros. Y aunque tú quieras con buenas intenciones, valgas para ello, hay muchas personas que valen para muchas cosas, pero por lo que sea se encuentran con ese obstáculo. Una persona que por lo que sea, como tú bien decías, usted bien decía.
Vale.
Sí. Perdón el lapsus. Como usted bien decía, esas cinco líneas que nos ha usted contado.
Ha sido seis.
Seis líneas.
Señor director, ha sido seis.
Le pido perdón otra vez.
El abaco no la ha funcionado bien esta vez, ¿eh?
Sí. Pues lo que decíamos, ¿no? Nos podemos proponer hacer cosas, pero si encontramos a alguien que dice, pues no es tu día, es el mío, pues adiós. Y para terminar, ya que hemos comenzado con la televisión y hemos continuado con concursos, voy a reseñar un gazapo. ¿Se acuerdan ustedes de los gazapos de hace unas cuantas semanas? Pues este es uno que está muy bien también. Esto decía el gazapo. Participando en nuestro concurso, usted puede ganar un Ford Fiesta, 1.000 litros de carburante y un jugo de neumáticos. Claro que no nos dice el anuncio si este jugo de los neumáticos lo sirve en frío o en vaso largo.
Así es.
Aquí seguimos aquí en el cofre de las palabras, en Radio Colores, en la banda de frecuencia modulada, en el 107.7, en las redes sociales y también en la web radiocolores.es.
Bueno, pues como bien ha dicho mi señor director, estamos en el cofre de las palabras. Entonces, un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan.
Es lo menos.
Ahí en su casa,
sí. En el coche.
En el monte.
El monte también.
El monte tiene que irse un poco lejos, ¿no? A los que vayan a esquiar, no, porque todavía. No sé, ¿eh? No creo que vayan con el aparatito mirando. Bueno, vamos a ser un poco más modestos.
Mira, mire. Es que no sé, hoy es un día que, no sé, se me escapan las palabras. A mí el monte, cuando poco voy al monte, pero no me gusta Ir ya con sí. un transistor al monte. A mí me gusta oír el canto de los pájaros.
Ah, bueno, vale.
El leve movimiento de las...
fíjese usted, señor...
De las hojas de un árbol al moverse por el viento.
Pero fíjese usted por un momento que es normalmente todas las películas tienen una música.
Todas las películas,
la banda musical, la banda sonora, pues imagínese usted que en el momento que usted se sienta y a contemplar un paisaje, pues no sé, alguna melodía suave, sencilla, sin cántico, lo que es musical, instrumental, viene, vamos, como anillo al dedo.
O cuando usted es en una playa y mira, nunca mejor dicho, el sonido, la música de nuestra sintonía, cuando empieza se oye el ruido de las olas.
Y mira, eso... mira cómo beben los peces
No,
río.
Que usted está sentada a la orilla de la playa y está escuchando ruidito que tenemos en la sintonía de nuestro programa.
Sí, que no es el ruido del agua, del mar, es el agua del río.
Como usted bien ha dicho, un saludo para todos los que nos escuchan. Eso es lo menos que podemos hacer, el saludo. Así que le ruego, estimada compañera, que no me ponga esa cara que aquí usted a mí me asusta.
Pues yo en este momento tomo una frase que dice ese simpático y amarillo canario llamado Piolín. Aunque tenga que cambiar el final. He visto a un lindo dinosaurio.
Uy, qué lío. A ver si me aclaro. El amarillo canario no era el canarito.
Sí, Piolín, como un pollo. Piolín, sí. Que había visto un gatito, pero yo he dicho que he visto un lindo dinosaurio.
Claro. Mire, llame a los bomberos, a las fuerzas de seguridad. No quiero que Godzilla ande suelto por los pasillos de la Universidad Popular de Palencia.
Señor director, compórtese, que aquí estoy yo para defenderle. Por lo menos me veo hablando con dinosaurios. Desde que el mundo y el cine son mundo y cine... El primero se ha visto envuelto en situaciones críticas, cataclismos, deshielos, desplazamiento de los continentes, sin olvidar a los bichitos antidiluvianos y otros seres de los que nos han quedado vestigio. Por lo menos que a través de ellos hemos podido conocer de primera mano cómo se las gastaban o lo simplemente que tranquilos eran. En cuanto al cine, lo que ha hecho es recrear ese mundo en el que vivían, con sus luchas, por la supervivencia o simplemente el hecho de demostrar quién eran los amos y señores de aquel extraño mundo. Veamos los que el cine nos ha dejado a través de algunas películas sobre este tema.
Hay una muy conocida y que todos la hemos visto. El mundo perdido es del año 1925. Trataba de una expedición dirigida por el profesor Challenger que salió de Londres a Brasil con el fin de encontrar el mundo perdido que se menciona en el diario del explorador Maplewhite, ya desaparecido. Esta expedición estaba formada por el profesor Summerly, Sir John Roxton, periodista, Edward Malone y Paula, la hija de la profesora Blanca Arce. Los viajeros, con el tiempo, llegan a una meseta misteriosa en la selva amazónica, un espectáculo excepcional que se les ofrece. Este país ha permanecido desconocido, al igual que en las primeras edades del mundo, habitado por dinosaurios. Otra película, El monstruo de tiempos remotos, del año 1953. La breve sinopsis podría ser esta. Tras un experimento nuclear, un deshielo provoca la vuelta a la vida de un dinosaurio que sembrará el pánico entre la población. Y vamos con otra un poco más reciente y la tendremos más en la mente todos. Dinosaurios, del año 1960. El profesor Challenger lidera el equipo de científicos y aventureros en una meseta a distancia en lo profundo de la amazónica selva para investigar informes de que los dinosaurios todavía viven allí.
A pesar de que esta película sea del año 1966, nos vamos hace un millón de años. En tiempos primitivos, los hombres se guiaban por sus instintos de supervivencia, compitiendo contra grandes depredadores y tribus rivales. En una de ellas, Tucumac es expulsado de su clan, el pueblo de las piedras, por haberse peleado con su padre. Tras vagar durante días, es salvado por el pacífico pueblo de las conchas, y allí Tucumán se enamora de Loana, uno de sus miembros. Vamos 10 años más tarde, al 77, y volvemos otra vez a viajar al mundo perdido. Claro que la película, aunque trata del mismo tema, en esta vez, según unos informes llegados a Londres, tras una barrera del hielo, en un lugar remoto, existe un valle inexplorado. Hay indicios de que en dicho valle sobreviven las especies prehistóricas que se creían extinguidas, por lo que una expedición parte hacia ese lugar.
El año 1993 se rueda la película Jurassic Park. La empresa científica InGen, cuyo empresario es John Hammond, ha conseguido clonar diversas especies de dinosaurios a partir de la manipulación genética de segmentos de materia prehistórica preservada en un trozo de ámbar, y todo para crear un parque de diversiones en una isla cercana a Costa Rica. Antes de abrir el parque, los inversores del proyecto deciden llevar a cabo una investigación por las instalaciones, pero entre la llegada de un ciclón tropical y el sabotaje por parte de uno de los muchos empleados con los que cuenta la empresa, hace que los sistemas de seguridad informática dejen de funcionar, dejando a los dinosaurios libres para que puedan escapar de las instalaciones.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a ver qué es lo que dicen los expertos. Pues dicen que los tiranosaurios, sobre todo de los terópodos, eran dinosaurios bípedos y fundamentalmente carnívoros, aunque no competían con sus progenitores por las mismas presas. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores japoneses, mongoles y estadounidenses para la revista de Diario Paleontología Vertebrada, que centran sus estudios en un ejemplar joven de Tarbosaurus Batar, excepcionalmente conservado. Restos de este tiranosaurio, que es de 70 millones de años de antigüedad, fueron localizados en Mongolia en el 2006. A través de la estructura de su cráneo y el hueso de las patas, tendría aproximadamente un año y 3 metros de altura cuando murió. Los adultos tenían fuertes músculos y una dentadura especializada para ser usada en abatir grandes animales, que vivió en el Cretácico hace 65 millones de años y en la actual Norteamérica, América del Sur y la India.
A pesar de que se habla tanto de ello, solo se ha podido encontrar 8 esqueletos no completos, pero aún no se han hallado las patas delanteras y el final de la cola. Por ejemplo, el tiranosaurio Rex fue uno de los carnívoros más grandes sobre la Tierra. El espécimen más grande es el apodado Sue, que podía medir hasta los 13 metros de longitud, llegaba a los 5 metros de altura, con un peso aproximado entre 6 y 8 toneladas. Las grandes mandíbulas que tenía este tiranosaurio Rex medían casi 1,5 metros y estaban llenas de afilados dientes curvos. Esto da la idea que bien podría haber tenido la mordedura más poderosa de todos los depredadores, con una fuerza de presión que se calcula en más de 4 toneladas. Y nuestra pregunta sería, ¿qué era, un cazador o un carroñero? Y a mí no me gustaría encontrarme con uno de estos.
Pues a mí tampoco, desde luego. En la película sí, pero bueno, muchos de los científicos que han publicado sendos artículos sobre el tiranosaurio insisten que fue tanto depredador como carroñero, dependiendo, claro, de la oportunidad que se le presentara, pudiendo alimentarse de cualquier clase de carne. Caminaban sobre 2 patas traseras, poseían unos pies duros y escamosos, aunque se ha descubierto que muchos incluso tenían plumas. Es verdad que los dinosaurios son reptiles enormes. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible.
Y hablando de dinosaurios y de películas que hace referencia a aquellos hace millones de años, ¿se acuerda usted de la película que acabamos
de... ¿La de 1 millón de años?
La de hace 1 millón de años.
Ah, señor director.
¿Quién era la protagonista?
Señor director,
que empezaba en esa película, sí, bueno, sí, no sí. Creo que antes habría hecho muchas, pero después ahí ya cogió la fama y
sí.
Usted ya sabe a qué me refiero.
Sí, pues es Raquel Welch.
¿A Raquel Welch?
Claro, claro,
sí, hombre, claro.
¿Cómo se va a olvidar usted? De los dinosaurios a lo mejor sí, pero de este pedazo...
Hombre, no nos podemos...
Chica guapa...
No nos podemos olvidar de la figura de Raquel Welch en esta película. ¿A usted le parece que vayamos con unos minutos musicales o me quiere decir algo?
Pues, mire... Pues sí, mejor unos minutos musicales.
¿Unos minutos musicales?
Sí.
Pues esto está hecho. Está hecho. Así, así acaba esta música que está bien para dar paso a los siguientes. Pero bueno, lo que hemos hablado de los dinosaurios, una música así fuerte, estridente, que nos pone a todos bien.
Bien, bien, bien.
Y la próxima vez, la próxima vez me dice usted lo que vamos a hablar, para que yo prepare la música también, como ha hecho usted ahora. Menos mal que tengo el corazón fuerte, que si no...
Lo del corazón fuerte, señor Edertor.
Dígame usted.
Me acuerdo cuando estuvimos todo el grupo de compañeros...
Ah, ¿usted fue de excursión? ¿A dónde fue?
¿Con usted, señor director?
¿Conmigo?
Hombre, a San Miguel de Adalar.
Hombre, bonito sitio, precioso sitio.
A la calle de Duarte, Araquil, en Navarra.
Pues no me acuerdo, fíjese usted.
Pues se lo voy a recordar.
Recuerde.
Veces que las cosas que... Ay, nos asustan. Bueno, pues le voy a decir. Yo que recuerdo también cuando la persona que nos hizo de guía nos enseñó el santuario y relató la leyenda que existe en aquel lugar. Si me permite, quiero recordársela.
Recuérdemela. Ah,
vale. No, es que yo espero su aprobación. Si
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
sabe que usted tiene mi venia. O sea, que...
Con la venia, con la señor venia. Presidente. Bueno, pues en el año 707, en el Valle de Goñi, Navarra, un caballero de nombre Teodosio, casado con Constanza de Butrón, tuvo que abandonar su casa para luchar contra los árabes, por lo que su esposa se quedó en compañía de sus suegros y que le harían compañía hasta que regresase su esposo. El tiempo pasa... Y Teodosio vuelve. Al regresar a casa, tal y como decimos, es interceptado por el diablo, disfrazado del señor de los bosques. Es un personaje mítico de esa zona. Bueno, que le hace creer que su esposa le engañaba con un criado. Aquel hombre fuera de sí y al amanecer llega al castillo, entra en su alcoba y apuñala sin miramiento los dos cuerpos que estaban en el lecho. Vengado el agravio, sale de la habitación y se encuentra con su esposa que sale de la habitación continua. Cuando Constanza le dice que son sus padres quienes dormían en la habitación, aquel hombre pierde los estribos, está loco. Decide viajar a Pamplona para que el obispo le perdone, pero este le indica que debe ir a visitar al Papa, que a su vez le condena a vagar por la tierra de Aralar.
Sí, sí, ahora ya recuerdo, Diario. Tienen que llevar unas cadenas en la cintura que únicamente se le caerán cuando se desgasten. Y que en una de las numerosas cuevas que existen en la Sierra de Aralar vivía un terrible dragón al que se le ofrecía una vez al año una víctima para que no atacase a las demás.
Bueno, pues en ese caminar por la Tierra de Aralar, Teodosio se encontró con el desafortunado, a quien iban a entregar al dragón, ofreciéndose a cambio del lugareño. Aquella noche... La Sierra de Aralar era iluminada por rayos de una espantosa tormenta también, mientras que Teodosio escuchó un inmenso rugido. Allí, frente a él, estaba Eresuge, que es el nombre del dragón, amenazándole con devorarlo. El caballero cayó al suelo mientras suplicaba la intercesión del arcángel San Miguel para evitar ser comido. «¡San Miguel, me valga!».
En aquel momento, entre gran estrépito, apareció el arcángel, quien, mostrando la cruz sobre su cabeza, venció y mató al dragón al grito de «¿Quién como Dios?». En aquel mismo momento, Teodosio quedó libre de las cadenas, perdonado por Dios que le dio una reliquia. Ya libre, volvió a su casa de Goñi, donde le esperaban su esposa y su hijo. Agradecidos al Altísimo, erigieron un santuario al arcángel en lo alto de Aralar, al que llamaron San Miguel in Excelsis. En este santuario de San Miguel de Aralar todavía se pueden ver las cadenas que supuestamente llevó Teodosio de Goñi.
Vale, muy bien, ha quedado muy bonita, muy interesante. Hemos recordado si fue unos momentos muy entrañables, pero aún falta lo mejor.
¿Y de qué se trata?
Pues no sé si usted recordará que cuando llegamos al parador la tormenta había dejado sin luz al edificio. Solo estaban las de emergencia y tuvimos que subir las escaleras con la luz de unos mecheros y alguna pequeña linterna.
Señora doña Maite, le pido que no continúe.
Ya, pues va a ser que no. En un momento dado usted gritó, «¡Alguien me tiene retenido por el cinturón de la trenca!». En ese momento se hace la luz y el supuesto dragón era una espadaña que dormía plácidamente su tiesto y que usted, al acercarse a ella, se enrolló en su cinturón.
Vamos a ver si escuchamos un poquito de música. ¿Qué le parece a usted? porque esto de tantos dragones y todas estas cosas, ya le digo que usted no ha tenido consideración con mi persona.
Señor director, si es una simple anécdota, señor director, no se lo tome así, no se lo tome así. Por un momento me pareció estar en medio de aquella tormenta allí en la Sierra de Alalar y que el jefe era el dragón. Ahora que se ha ido a buscar un cafetito a la máquina, le he hecho un vistazo a esta revistita.
Sí, un poco de café, resucitó muerto.
Socorro, que vuelve.
Bien, ¿qué teníamos ahora?
Es verde. A algunos les puede dar repelús. Viven en las charcas y tienen los ojos saltones.
Me ha puesto muy fácil, eso es una rana.
Así es. Pues mire, señor director, vamos a hablar de las ranas y de sus cualidades. La rana es un batracio anuro que representa el paso entre los elementos tierra y agua, saliendo también como es un animal lunar. Por eso en muchas leyendas se puede leer que podemos ver una rana en la luna. Y está figurado también en bastantes ritos y para desencadenar la lluvia. En Egipto fue atributo de la diosa Egep, representada como una rana, o mejor dicho, como una mujer con cabeza de rana, que era una diosa a la que se invocaba para los partos, por lo que las mujeres embarazadas llevaban amuletos con la figura de la de dicha diosa, para pedir su protección, no solo durante los 9 meses de gestación, pues continuaba durante el parto. También era la diosa de la fertilidad.
Esta fue la que asistió a Isis en el ritual de la resurrección de Osiris. Existe una referencia de un templo consignado a esta diosa en Suwer, escrita en una tumba en Tuna el Gebel, pero no ha podido ser constatada, pues dicho templo aún no ha sido localizado. Cuando pequeñas ranas aparecían, unos días antes de la deseada y necesitada crecida del río Nilo, se convertían en mensajeros de la fertilidad. La rana fue uno de los principales seres asociados a la idea de la creación, según Blatavsky, no solo por ser anfibia, sino por sus periodos alternos de aparición y desaparición que caracterizan a los animales lunares.
Sobre momias se han encontrado dioses ranas y fueron incluidas por los primeros cristianos en sus simbolismos. Entre ellos el del grado superior de la evolución, pero no es de extrañar que aparezcan leyendas y cuentos infantiles, transformándose en príncipe. Del cerdo decimos que se puede aprovechar hasta los andares. Y de las ranas, sus partes blandas, que molidas con harina de maíz, soja, arroz de trigo o mandioca, pasarán a ser alimento de peces. En cuanto a sus tripas, están consideradas como una excelente materia prima para fabricación de hilos de sutura, usados sobre todo en microcirugía y en cirugía plástica, siendo absorbidos con facilidad por el organismo humano y que no originan problemas de rechazo. La cola, bueno, pues la cola es utilizada en la industria de cerámica, así como la piel, que se aprovecha para la industria del curtido.
Si alguna vez, amigos oyentes, tienen la suerte o la oportunidad de viajar hasta Brasil, cuando estén sentados o tumbados tomando el sol en alguna de sus famosas playas, puede ser que alguno de los tangas que exhiban las féminas estén confeccionados con piel de rana, pues dicen que son los mejores. Vamos a hablar ahora de las ancas de rana. ¿Les suena de algo? La mejor época para degustarlas es a finales de verano o principios de otoño. Existen personas a las que comer ancas les puede dar un poco de repulsión o de asco. Sin embargo, Heródoto, historiador griego nacido en el año 480 a.C., relata que los griegos ya las comían en sus grandes banquetes. Y en cuanto a la comida china, las ranas se comen enteras, remontándose esta tradición a 40 siglos atrás. Aunque no sé, esto de comerme las ranas enteras, conmigo no va, ¿eh?
Bueno, yo conozco una de las veces que fui a Madrid ya hace muchos años, que se vendían ancas de rana. Ahora han dejado de venderse en las zonas del mercado y se ofrecía a los clientes ensartadas por docenas de junco. Pero bueno, aún continúan siendo un bocado exquisito en muchos pueblos y villas del interior, consumiéndose de diferentes maneras, pues por ejemplo rebozadas, en salsa verde, al ajo herrero o con tomate.
Cierto es que para gustos, pero yo me imagino a esas ranas ensartadas, como usted dice, en un palo.
No, pero son las ancas. Y si no,
a las ancas, no todas las ranas.
Si no recuerdo, ayer con el grupo, también cuando entramos a tomar un vinillo, había ancas.
Ancas de rana.
¿Te acuerda usted que dijo, mira, qué casualidad, ancas de rana?
Sí, 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 para gustos, se suele decir que se hicieron los colores, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No sé si autorizarle a usted. Aún no se me ha pasado el bochorno, ¿eh?
Bueno, pues hombre, hay que tomarse la vida a ponches en un pecho. Y no se dice colores, se dice sabores, porque son de las ranas.
Pues lo que usted diga. Parole non potrai recuperare più.
cosa che ci vuole da amarsi. Forse l'ho perduta, non lo so. Pure non ci riesce di sfuggire o abbandonarci. Se ci penso un po' confondo, ti amo ancora un po'. Il sole dopo un inverno grigio, tuo sorriso dopo un litigio, dammi il tempo di capire tu chi sei. Non so che sento e mi tormento. In fondo sono questa, lo capisci? Non ti basta, lascia stare, non pensarci più.
Seguimos. El tema que nos va a ocupar en los siguientes minutos tiene que ver con un gran compositor. Gloria en vida, entierro anónimo de Mozart. Mozart, a la edad de 3 años, poseía el don de distinguir fácilmente las sucesiones armónicas del clavicordio. Tocaba de oído gran cantidad de melodías al piano. Con 5 años comenzó su carrera musical ofreciendo un concierto de piano, incluso difícil para pianistas profesionales. Posiblemente, aquello que comenzó como un juego le obligó a dejar colegio y alejarse de sus amigos. A la edad de 8 años ya era un prestigioso concertista y entonces escribió su primera sinfonía.
Mozart, que padeció el síndrome de Tourette, lo que le provocaba estar nervioso, inquieto, comportamientos convulsivos, obsesivos, que le llevaron a decir y escribir expresiones vulgares, insultos. Solo compuso conciertos para flauta por encargo, ya que odiaba el sonido de dicho instrumento. Mozart fue masón, para quien el número 3 tenía un gran significado, y así se puede apreciar en su obra La flauta mágica, con 3 acordes mayores en la obertura, 3 hadas, 3 instrumentos mágicos, 3 peripecias y 3 templos.
Plasmó sus 621 obras en papel, sin apenas tachaduras, ya que antes de escribir las notas, él ya las tenía en su cabeza. Una proeza, pues tan solo llegó a vivir 35 años, y nosotros necesitaríamos 25 años, con un promedio de 10 horas diarias, para escribir su obra. Mozart, que llegó a ejecutar un plan utópico que quedó reflejado en una de sus cartas dirigidas a su progenitor, en la que reflejaba la idea de crear un círculo de admiradoras o admiradores que se reunirían para pagarle una pensión y dar por supuesto que le invitarían a todo. A Mozart, que le gustaban los juegos, conocía multitud de trucos con las cartas, era aficionado al billar, al baile, a los bolos, al esgrima, y montar a caballo. No podía estar sin tener cerca como mascotas a perros, gatos y pájaros. Se cuenta que llegó a tener un estornino que aprendió a cantar el tema principal del último movimiento de su concierto para piano número 17. Y yo al ver esto digo, ¿qué voz tendría el estornino?
Pues yo sigo diciendo, debajo del estornino, cantando ese último movimiento del concierto para piano 17, para proseguir diciendo que se casó con Constance, hermana de la dama a quien inútilmente cortejó en 1780, 2 años antes de casarse con la citada señora. Y sin la consabida autorización paterna de la novia, pues a sus futuros suegros no le caía nada bien. Mozart, a quien sus penurias económicas, motivadas por ser un gastador compulsivo, le ocasionaron siempre deudas, falleció a la edad de 35 años sin finalizar su obra más famosa, la Misa de Requiem, que presumiblemente fue realizada por alguno de sus discípulos a requerimientos de su viuda.
Mozart, el genio del que en vez de tener sangre en las venas, yo creo que tenía notas musicales, fue enterrado al no tener suficiente dinero para un funeral digno de tal señor, de manera anónima, con un funeral de tercera al que acudieron muy pocas personalidades de la época. Quizá una de las causas fuese el diluvio que caía aquel 6 de diciembre de 1791. El cuerpo del famoso compositor y músico era transportado por carretera dentro de un ataúd multiuso, uno de los más baratos. Una pequeña puerta a los pies, que cuando ésta se inclinó, dejó caer su cuerpo amortajado, que serviría posteriormente para otro cadáver que, quién sabe, pudiese correr la misma suerte, caer en una fosa común, acompañado por otros 16 cadáveres, a los que cubrieron con cal y 6 paladas de tierra.
Ni siquiera Euterpe, la musa de la música, ni la Gloria con su corona de laurel lo acompañaron, solo un triste y famélico Chucho se unió al pequeño cortejo fúnebre, alejado del boato que conlleva la fama. Según William Van Loo, historiador holandés, así lo relata en su escrito, solo un perro lleno de barro, sucio, se animó a seguir el cortejo hasta el cementerio y fue en consecuencia el único caballero que presenció la ceremonia el día en que Mozart fue enterrado como un perro. Existen varias hipótesis sobre las causas de su muerte, entre ellas el ser envenenado debido a la envidia que por él sentía el compositor Antonio Salieri, pero solo se trata de eso, de una conjetura, ya que el cadáver de Mozart nunca fue localizado. Tampoco se tienen pruebas de que se le llegase a practicar la autopsia, por lo que dejaremos en suspenso el verdadero motivo de su fallecimiento.
La vida es muchas veces injusta.
O terriblemente odiosa, sobre todo si no tienes salud, trabajo ni amor.
Se sbagli le parole non potrai recuperare più. forza che ci vuole ad amarsi. Forse l'ho perduta, non lo so.
Pues sí, sin darnos cuenta, el tiempo se nos ha pasado.
Pues ya saben ustedes, amigos oyentes, una semana más nos hemos asomado a esta ventana, la ventana de las ondas, a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la web radiocolores.es y en las redes sociales también. Ya saben, Maite Fuentes y Julián Bilbao estamos siempre a su disposición aquí en este, en su programa El Cofre de las Palabras.
Maite Fuentes fue la guionista y la realizadora del programa. Julián Bilbao al frente del control y al registro de sonido. Hoy hemos hablado sobre Alonso de Ercilla, el mundo de la televisión, las películas sobre dinosaurios, también el mundo de la rana y de sus famosas ancas, y finalmente un poquito de la vida y la muerte del famoso Mozart.
Pues como yo suelo decir, siempre, todas las semanas, sean ustedes felices.
Pues gracias por su atención, como siempre, y saludos cordiales.